Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, como siempre, y hasta la 1 de la tarde que nos vamos a quedar aquí. ¿Qué te pasa, Ceballos? Ceballos, que ha conseguido entradas para el concierto de Bruce Springsteen, vamos.
Para el segundo concierto, el primero se ha agotado en 15 minutos.
Y va a haber dos.
Va a haber un segundo y ha conseguido para el segundo concierto.
Bueno, y está encantado de la vida.
Bueno, está que si pudiera flotar estaría en el planeta donde tenemos hoy el reto.
Bueno, como en este programa somos todos familia.
Sí.
Pues yo supongo que los oyentes se alegrarán mucho de que Ceballos
venda sus entradas, revenda sus entradas.
No, vaya a ver a Bruce Springsteen, a ver si viene renovado.
Bueno, renovado.
Bueno, sí, tampoco... Springsteen tiene 15 años. Bien, vale. Vamos al concurso de agudeza visual. ¿Cómo va?
Pues va estupendamente. Desde el principio hay un planeta que está dominando, que digamos es un poco como Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Es el que domina, aunque ahí dominaba el emperador, ¿no? Bueno,
no me hables que yo soy un bicho
tú eres
trekkie, raro.
Tú eres trekkie.
No, no he visto la Guerra de las Galaxias.
Bueno, vale, vale. Pues el reto hoy consiste en saber qué planeta del Sistema Solar es el que hemos puesto en una foto preciosa tomada desde un satélite. Bueno, entonces, ¿es Urano, es Neptuno o es Plutón?
Bien, ¿y qué está diciendo la audiencia?
¿Ha subido Plutón? Bien. Pero está con un escaso 22%. Es un planeta
olvidado.
Pequeñito.
Bueno.
Es pequeñito.
Chiquitito.
Chiquitito.
Bien. Y en segunda posición está Neptuno con el 26%. En cabeza ahora mismo Urano con el 53%.
Mucho, va a ser difícil.
Esto es como...
que gane otro, pero oye, todo es posible.
Planeta porque... ganador, oye. Hombre, está la cosa...
Pues sí.
Muy
sí.
Encaminada.
Quedan muchos minutos todavía por delante, hasta la 1:05, que será cuando Carlos Honorato nos diga cuál es la respuesta correcta.
¿A esa hora?
De las 3, hasta entonces hay que seguir votando.
Eso, y si crees que es otro que no sea Urano, pues puedes votar porque eres libre. Urano, Neptuno o Plutón.
@ buenos días OM en nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, seguís el hilo, votáis y a la 1:05 sabremos cuál es el resultado.
Ah, estaremos por aquí para contarlo.
Hasta luego, Carlos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
El periodista y escritor Pedro Corral, uno de los autores más destacados por su capacidad de descubrir visiones inéditas de nuestra guerra civil, presenta su nuevo libro. Lleva por título Vecinos de Sangre y es muy curioso, muy interesante además, porque consiste en una investigación exhaustiva sobre 15.000 testimonios de porteros, de fincas, vecinos y comerciantes que cuentan un poco cómo vivieron ellos a pie de calle aquel conflicto. Es una obra renovadora, excepcional, que recorre una geografía de Madrid punteada de miedo y de violencia, pero también de coraje y de humanidad por parte de los españoles de aquellos tiempos y de los dos bandos. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias por tu hospitalidad.
No, gracias a ti por escribir este libro, que es extraordinario, de verdad. Esto,
pues agradezco tus palabras.
¿Cuántos documentos has tenido que revisar para poder conseguir que Vecinos de Sangre hoy esté en nuestras manos?
Bueno, esto es un fondo de la causa general que se denominan las declaraciones juradas de porteros y vecinos de los 10 distritos de entonces de Madrid. Son un total de 24.000 documentos absolutamente accesibles para el público, para los lectores, a través del archivo PARES, donde están digitalizados muchos fondos y documentos de nuestros archivos estatales. Y bueno, me dediqué a ir uno a uno, 24.000 documentos, hice una primera selección de las historias que me parecieron más impactantes, más insólitas, más sorprendentes. Bueno, y al final, pues que creo que me ha salido un fresco muy, muy inmediato, con muchísima autenticidad de lo que fue la vida en ese Madrid doblemente sitiado por dentro por la represión y sitiado por fuera por el bando nacional, ¿no?
Hombre, desde luego, fíjate, la idea es fantástica, porque si alguien, por ejemplo, conoce lo que ocurre en una comunidad de vecinos, desde luego ese es y era más entonces todavía, porque vivían prácticamente la portería las personas que se encargaban de eso, ¿no? De ser porteros o porteras en una casa, porque además...
Eso es.
Por aquel entonces, lo digo para los más jóvenes que casi no han conocido los porteros, los porteros estaban en la portería prácticamente las 24 horas del día, se conocía la vida y milagros ya no solo de quienes vivían, de quienes subían, bajaban, se conocían absolutamente todo.
Claro, eso es lo que les convierte en una figura, yo diría que trágica, porque al final... tanto los unos como los otros van a convertir al portero, bueno, primero porque había una ley desde el año 34 que convertía a los porteros en auxiliares de la policía gubernativa, es decir, debían auxiliar a los agentes de la autoridad en las indagaciones, investigaciones y denuncias de los delitos que se cometían en la casa. Eso va a significar que en la guerra, en el año 36... pues se vean obligados a cooperar con las milicias o con la policía republicana en registros, en detenciones, y eso es lo que va a hacer que después de la guerra, claro, muchos de ellos denunciaron, delataron, se vieron complicados en crímenes y en desapariciones de los vecinos de su casa, pero es verdad que muchos de ellos también se jugaron la vida por defender a sus vecinos. Al final, después de la guerra, los franquistas van a considerarles pues delatores, una horda de delatores al servicio de la represión roja, pero esta obligación legal que tenían pues les expuso a los que habían obedecido las órdenes a ser luego represaliados por los franquistas, y a los que no las obedecían en plena guerra pues a sufrir las consecuencias de la represión republicana. Hay más porteros asesinados durante la guerra por la represión Frente Populista que los que Franco va a fusilar después de la guerra, lo cual es un dato que te cambia bastante esa visión tópica que se ha tenido de los porteros, ¿no? Es verdad que delataron, que tal, pero muchos se jugaron la vida por defender a sus vecinos. Fíjate, Eli, que hasta el Ayuntamiento de Madrid, después de la guerra, instituyó una medalla a la lealtad para premiar a los porteros que habían defendido durante la guerra a sus vecinos.
Bueno, creo que entre todos esos documentos, Pedro, te has encontrado algunos muy curiosos por las cosas que se relatan y algunos porque te tocan muy de cerca, te tocan personalmente. Te encontraste el de la casa de tus abuelos.
Claro, yo empecé realmente una curiosidad personal por Sagasta 28, que es la casa de mis abuelos, y verdad que está la declaración jurada. No están las declaraciones juradas de porteros y vecinos de todos los inmuebles de Madrid, pero sí que hay una muy buena parte, y yo tuve la suerte de que estaba la de mis abuelos. El vecino que declara es mi abuelo, precisamente, y no anota apenas nada más que un reconocimiento precisamente a la portera de la casa. El portero había fallecido, pues a la portera de la casa por su buen comportamiento en defensa de los vecinos. Hay otra historia que me toca también familiarmente y le está sucediendo ya a muchas personas que han leído el libro, porque yo tengo al final del libro el índice de los documentos que se pueden consultar en Archivo Pares, desglosados por distritos y por calles. Bueno, pues ya le ha pasado a varios lectores que se han encontrado la historia de su familia reflejada en esas declaraciones. Y yo descubro en San Bernardo 15, que casi esquina con la Gran Vía, desconocía el domicilio, pero veo la noticia de la detención de un tío abuelo mío, hermano de mi abuela materna, Fermín Saleta, que fue detenido el 15 de octubre del 36 en esa misma casa, en San Bernardo 15, era militar retirado, teniente coronel de caballería, y fue asesinado posteriormente en Paracuellos, en una de las sacas de la Modelo. Bueno, pues ese escalofrío, Eli, que te da el encontrar de pronto parte de tu memoria familiar consignada en esos documentos, bueno, yo creo que es posiblemente una de las razones que esté provocando este interés por el libro, porque mucha gente está viendo reflejada ahí. Si no encuentra la historia de su familia, va a encontrar relatos muy parecidos. Yo te diría, Eli, que hemos conocido la guerra a través de la historia de los grandes dirigentes, sí, de los grandes políticos, de los militares, incluso del combatiente a ras de suelo, a pie de tierra, ¿no? Digamos, con el pie en tierra, en las trincheras. Tenemos muchos testimonios. Pero ahora que está desapareciendo ya prácticamente la generación que vivió la guerra, es muy impresionante poder rescatar estos testimonios, como tú muy bien has dicho, a pie de calle, de quienes sufrieron la guerra en Madrid, ¿no? Sufrieron la guerra en todos los aspectos, los bombardeos franquistas, la represión republicana, el hambre, el frío. Sabes que se prohibió encender las calefacciones en todos los edificios, salvo en los hospitales, mientras se incautaban las reservas de leña y carbón, ¿no?, que empezó a ser una materia prima muy apreciada. Bueno, pues todo ese fresco de la guerra, ese fresco humano de la guerra, es el que aparece en esas declaraciones juradas.
Bueno, yo decía al principio de esta conversación, Pedro, que eres uno de los autores más destacados, porque tienes una capacidad muy, muy peculiar, muy tuya, muy especial, de contarnos cosas que ocurrieron durante la Guerra Civil o el propio conflicto desde puntos de vista, digamos, que se salen de lo habitual. El ejemplo lo tenemos en este Vecinos de Sangre, donde vamos a conocer lo que pasó de verdad, contado por personas, digamos, normales, que se me entienda, personas que no, desde luego, no hicieron sus declaraciones ni actuaron pensando en que alguien en algún momento dado en el futuro iba a juzgar su comportamiento como parte de la historia. Por lo tanto, es una manera muy cercana de conocer cómo se vivía en aquellos días, y también es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, porque en cada comunidad de vecinos, eso tan espantoso que es una guerra civil, donde hermanos luchan contra hermanos, vecinos se delatan, amigos se separan, en fin, vamos a encontrar también mucha historia de humanidad, en la que humanidad pasa por encima de incluso la propia ideología, ya no solo de lo que te mandaran porque habías caído por suerte en un bando o en otro, sino porque incluso gente muy convencida de lo que estaba haciendo, en un momento dado aparca esa ideología para echar una mano al contrario. Yo creo que son las historias con las que nos teníamos que quedar.
Bueno, es que lo has dicho muy bien. Son las historias con las que yo personalmente me quedo, y no, a veces no puedo evitar el emocionarme, ¿no?, en recordar gestos de compasión, de humanidad, de unos con otros. Yo creo que lo has dicho también muy bien, que esto ha sido como meter un dron en las comunidades de vecinos, en los patios de vecinos. No conocíamos, no nos ha llegado, salvo por lo que te he dicho, nuestra propia memoria y testimonio de nuestros familiares, de nuestros abuelos, de nuestros padres o nuestros tíos. Esa guerra a pie de calle no nos ha llegado más que a través de esa memoria. Pero se ha estudiado poco, yo creo que se ha profundizado poco en esos testimonios, que es verdad que forman parte de la causa general, que tienen un objetivo punitivo, como muy bien señala Fernando del Rey, el autor de Retaguardia Roja, Premio Nacional de Historia, pero que son muy valiosos por lo que tienen de testimonio humano. Tienen una veracidad humana impresionante. La gente está contando lo que ha visto, lo que ha sufrido en su portal, en su escalera, en su piso. No se va a hacer un gran relato de la guerra, de las grandes maniobras. No, es la guerra día a día. La guerra día y noche, con sus sobresaltos, con sus sustos, sus miedos. Bueno, pues eso es lo que me ha brotado a borbotones en la declaración jurada. Y tiene razón, Eli, también, en que esos testimonios llega un momento en que se difumina, completamente las rivalidades y los posicionamientos ideológicos o políticos. Hay comunidades de vecinos en las que hay un pacto no escrito de socorro mutuo entre vecinos de derechas, vecinos de izquierdas, en decir la guerra aquí no va a entrar. Y es impresionante porque unos defenderán a los otros durante la guerra y los otros defenderán a los unos en la posguerra. De la misma manera que se produce esto, ese blindaje a través del afecto, de la intimidad, de la cercanía, del ver pasar la vida con sus muertes, con sus nacimientos, que hacen vecindad, ¿verdad?, lo que llamamos la vecindad, a la vez hay en inmuebles en los que se produce una gravísima fractura por culpa de la guerra. Y durante la guerra son denunciados, por ejemplo, 20 y tantos vecinos por derechistas, y en la posguerra serán denunciados otros 20 y tantos vecinos por izquierdistas. Pero me quedo con lo que has dicho tú. Te voy a contar un caso que a mí me emociona, porque te da un poco esa sensación de esa película tan bonita que era El largo verano del 36, ¿verdad?, de Jaime Darmiñán.
Sí.
Este es un periodista del periódico de UGT, Claridad, se llama José Arias, vive en Génova 16, acoge en su casa a su hermana viuda con 2 hijos jóvenes. Uno se llama Luis, el otro José, 23 y 18 años respectivamente. Pero acoge también a una sobrina con su novio. Y el novio es falangista. Y entre todos deciden refugiar y dar escondite y protección a ese novio falangista que está perseguido. Bueno, pues ¿cómo será el compromiso con la causa republicana de esta familia que acoge a ese chico falangista? Que no solo porque José Arias es redactor del periódico de UGT, es que uno de los chicos, el más joven de sus sobrinos, Luis, con 18 años, se va a ir voluntario a pelear a la sierra, a combatir en la Sierra de Guadarrama contra los sublevados. Y va a perder la vida en combate, defendiendo sus ideas. Bueno, pues alguien que es capaz de defender sus ideas hasta con la vida es también capaz de defender la vida del otro a pesar de sus ideas. Esto me parece que es una lección que es la que debe perdurar de todo este horror que fue la guerra civil en una zona y en otra, que es la gente que supo anteponer el principio de humanidad a cualquier otra consideración, como muy bien has dicho tú.
Bueno, pues todo esto es lo que vamos a encontrar en Vecinos de Sangre, un libro interesantísimo, que es el que hoy recomendamos a todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Pedro, que enhorabuena una vez más, que esperamos tu siguiente libro y mientras tanto disfrutamos de este Vecinos de Sangre, que nos va a enseñar mucho quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos, seguramente, como somos en estos momentos en este país. Un abrazo muy fuerte, Pedro.
Muchísimas gracias, lo mismo. Un abrazo fuerte, Eli.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues hoy estrenamos sección, estamos ya en veranito. Todavía no ha llegado el veranito oficial, que será el próximo día 21, pero estamos ya en el verano meteorológico, como hemos aprendido,
claro,
desde el 1 de junio.
Los calores, ¿no?
Chus, que estamos de fiesta de pueblos y no hay nada que le guste a Chus Galán más que irse de fiesta.
Bueno,
ahí la tenemos.
Qué fama me vas a poner, pero no te voy a llevar la contraria.
Bueno, cada semana vas a venir y nos vas a contar una fiesta
peculiar,
que tenga alguna peculiaridad y que se vaya a celebrar en los próximos días en cualquier punto de España.
Eso es.
Y hoy nos vamos hasta Almería.
Exactamente.
Algo hasta muy concreto.
Carboneras, concretamente, donde este fin de semana se va a celebrar la fiesta en honor de su patrón, San Antonio de Padua, al que tú tienes que hacer hoy una petición, por cierto. Y entre otros eventos, el lunes, que es 13, que es el día del patrón, pues se escenifica la relación de moros y cristianos. Es una relación un poco particular y es una celebración que se remonta a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, es decir, que lleva dos siglos celebrándose este especie de teatro, ¿no? Digamos, porque es una escenificación y se escenifica, nunca mejor dicho, en recuerdo de los ataques berberistos a sus costas.
Muy bien.
Pero si despreciada es por ti esta propuesta, verá que pronto se halla el cuchillo en tu garganta. Pues dile a tu general y a mí jamás me acobardo.
Bueno, pues esto es un poquito, porque además el texto se repite.
Claro, se escenifica, ¿no?
Eso
la llegada
es
de los moros a la costa.
A quitarles allí a su patrón, ahora nos lo van a contar.
Uy,
en el castillo de San Andrés.
Sí.
Vamos a saludar al alcalde de Carboneras, José Luis Amerigo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Ya ha visto que hemos escuchado un poquito esa relación de moros y cristianos. Denos un pequeño resumen de en qué consiste.
Bueno, la relación, como bien había explicado, todavía no se sabe con certeza cuál es el origen, pero lo que sí se sabe, cuándo es el origen, pero sí se sabe que es la propia arenga, es una de las teorías que tenían aquí quien vigilaba estas costas, Carpadas, si la conocéis, sabéis que para venir a Carbonera hay que venir de profeso, no pilla de paso prácticamente con ningún sitio.
Sí, con nada.
Y cuando, claro, y los turcos y los berberiscos pues venían aquí a estas costas tan escarpadas, tan difícil de acceder y de proteger, pues para secuestrar a la población y luego pedir rescate a la corona. Pues ese es el origen de todo, que los propios cristianos dijéramos que estaban aquí vigilando las costas, pues se arengaban a sí mismos contra el moro que venía a secuestrarlos, pues para no caer en el desánimo, ¿no? Y fruto de esa cuestión, que los historiadores ya apuntan a que ese es el origen de la fiesta de moros y cristianos, pues surge la relación, ¿no? Que es lo que le da el carácter, la impronta a esta celebración que tenemos aquí de moros y cristianos.
Alcalde,
como habéis dicho.
Alcalde, y es muy difícil organizar todo esto porque es vestimentas, barcos, porque también llega un barco con los moriscos, digamos, y tantos años después, de un año a otro, ¿cómo organizan todo esto?
Como comprenderéis, pues la fiesta ha ido evolucionando, se ha ido modernizando y han ido también conservando lo que realmente había que conservar, como es la relación de moros y cristianos. Pero efectivamente hay que organizar todo, la vestimenta de los moros, la vestimenta de los cristianos, el caballo, buscar los barcos para el desembarco, más luego todo lo que surge alrededor, la grada para que todo el mundo esté cómodo, la banda de música, que esto parece casi ya una ópera y la verdad es que ha sido un avance bastante importante, que la propia banda ameniza con marchas moras o cristianas, dependiendo del momento de la relación pues, que estemos. y la verdad es que se convierte en un espectáculo para todos los sentidos, ¿eh? Para todos, absolutamente todos los sentidos. Tiene su parte de historia que también es muy bonita, muy importante, la forma de pronunciar de los propios actores, de los moros, los cristianos, la música, el entorno del castillo de San Andrés, como habéis explicado, y se convierte en algo pues que es muy recomendable, ¿no?, para todos los madrileños que ahora nos están escuchando, que aunque estamos a 5 horas y pico de coche, pues yo creo que les merecerá la pena venir aquí a pasar este fin de semana y conocer nuestra fiesta en honor a San Antonio de Padua.
Es que eso le iba a decir yo, alcalde, buenos días. No solamente va a ser el lunes, el día de la celebración, que es cuando es la representación, sino que vamos a tener fiesta en Carboneras durante todo el fin de semana. ¿Cómo estamos de alojamientos, por ejemplo? Porque habrá mucha gente, estamos a miércoles, que diga, hombre, pues mira, no tenía yo plan para este fin de semana, me voy a acercar hasta Carboneras. ¿Tenemos una fácil manera de alojarnos?
Sí, tenemos muchas instalaciones. Hombre, no gozamos de muchas instalaciones hoteleras, pero las que tenemos son hay para todos los gustos, de primer orden, para todos los bolsillos y asequibles para según quien quiera reservar habitación. Pero sí, hay instalaciones, también hay vivienda en alquiler, que es lo que también se estila aquí. El turismo viene, que Carbonera, como bien sabréis, fue uno de los destinos, el destino preferido para el verano del pasado, preferentemente. Y lo que tenemos aquí es turismo muy familiar, o sea que también las fiestas las convierten en muy familiares y muy recomendables, ¿no? Para quien tenga también a algún niño, una niña, un chiquillo, jovencillo, pues también, como decimos aquí, tenemos los cacharricos, porque la fiesta no es solo la relación, sino todo, porque como bien habéis dicho, el día fuerte es el día 13, que es el lunes. No es festivo, aquí sí es festivo, pero en otro sitio no,
claro,
no lo es, ¿no?
Tienen también actuaciones musicales, ¿no?
Sí. Ya desde el primer viernes tenemos, pues sin ir más lejos, a este violinista que está muy de moda ahora, que toca pues prácticamente todos los palos, tendiendo al flamenco, que es Paco Montalvo, que vendrá para la noche del pregón. También para los más jóvenes tendremos la visita de un almeriense que está teniendo muchísimo éxito, que se cuentan por millones las reproducciones de sus canciones en Spotify, que es RVFV, eso el sábado. El domingo tendremos también la presencia de Funambulista, el lunes tendremos la presencia de Solea Morente, más luego las orquestas que tenemos aquí en la plaza para los que son más aficionados al paso doble, y luego a última hora de la noche pues ya otro tipo de repertorio musical. O sea que vamos a intentar,
alcalde,
que todos los gustos estén cubiertos.
Vamos a saludar también a Antonio Hernández, que es el coordinador de Moros y Cristianos. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas personas intervienen en la representación? Porque tienen...
Pues alrededor de unas 400 personas, entre niños y personas más adultas.
¡Qué barbaridad! Moros, cristianos, ¿cómo se eligen? Porque me imagino que para todos los del pueblo es un honor poder participar en esto, ¿no?
Pues la verdad es que sí.
¿Cómo se eligen?
Normalmente se vienen eligiendo desde más jóvenes, que empiezan con unos papeles más sencillos hasta que llegan a unos papeles más potentes, más altos.
De todas maneras, Antonio, me imagino que habrá tradición familiar, es decir, uno viene de familia de moros y sigue siendo moro, y uno viene de familia de cristianos y ahí estamos, ¿no? Digo yo.
Sí, la verdad es que sí, pero que normalmente esto siempre suele... Los papeles los recoge gente que de verdad le gusta a los moros y cristianos, que lo viven.
Alcalde, Antonio, ustedes han visto esta representación desde niños, ¿no? ¿Y siempre es el mismo papel?
Siempre el mismo papel, sí.
Tengo que deciros que estoy hablando con un moro y con un cristiano.
Oh, este moro perfecto.
Que habla. No, yo sobre todo tenía no mucho, viste, claro, tenía mucho interés.
Por tiempo, pero a mí siempre de pequeño me ha gustado vestirme y llamar... Ahora los trajes son más modernos, tienden un poco a la moda alicantina, que también hay un desfile de moros y cristianos, está la relación. Pero tengo que decir que a mí siempre me ha gustado. Yo en el momento que veía el tío vivo ya montándose enfrente de mi casa, yo ya me emocionaba, le decía a mi madre, mamá, prepárame ya aquí la vestimenta, que y yo siempre aspirando a llevar, hasta que un año me dejaron llevar la bandera de los moros.
Bueno, yo tenía esa curiosidad por saber si el alcalde, que ahora es alcalde, también participa, por ejemplo, este año en la fiesta,
claro,
de moro, de cristiano.
Este año participo de otra manera. Pero,
pero de todas maneras, como a lo mejor el alcalde no ha tenido oportunidad, pero Antonio sí que va a participar seguramente y tal.
Hombre.
Yo les quería poner en un compromiso.
A ver.
Que nos escenifiquen un poquito.
Eso es Antonio el que lo va a hacer. Porque yo sabía, pero
si alcalde, ¿no se sabe el papel?
El no, alcalde... que yo nunca lo significaba. Salía nada más que en el pasacalle.
Era figura.
No significaba. Claro.
Papel sin frase.
Pero Antonio sí, Antonio sí te puede recitar. Vamos, se lo sabe.
Antonio.
Texto entero. Venga, Antonio.
Venga, ¿sí? Un trocito.
Venga, vamos a ver.
A ver.
Mustafelín, descendiente de la casa realzada del gran Miramamolín, que es quien me rige y manda, y es general invencible de las tropas mahometanas. Baja, que sus altas prendas bien las conocen en Asia. Por mí, saludos te envía, y al mismo tiempo me encarga que si quiere amistoso con liberal mano franca, entregara a ese tu Antonio con su reliquia hacia baja, que se encuentran en ese templo de Carbonera en la nombrada. Además, por este medio, desterraréis la desgracia de que ofrezcáis culto a quien solo es una estatua, y conduciéndola yo a Argel, la entregará sin tardanza a nuestro gran rey. Es con esta opción, será tu amigo, pero si despreciada es por ti aquesta propuesta, verás que pronto se halla el cuchillo en tu garganta, esa villa asolada, sus calles nadando en sangre, esa iglesia sin sus bazas, tu ejército en la derrota y la imagen destrozada. Pero si acuerdo y atento, esa fortaleza heroica, a Musa, mi jefe, la entrega en las postres y la vasalla, te admitirá las partidas, cual si ganaras batalla. Te dará piedras y joyas, y dinero con que obtenga un bienestar y una gloria.
Pero madre mía, pero esto, espera que vamos a aplaudir,
¡vamos!
Hombre. Perdona, una maravilla.
En el gran moro cuando llega a las tropas cristianas.
Ya. Hoy interesantísima esta fiesta en Carboneras, bueno, y en Almería.
Consiste
a la que
en que los cristianos recuperan finalmente también a su santo, ¿no? A San Antonio de Padua.
Bueno. Pues hemos conocido una fiesta más, muy nuestra, que hay que visitar por lo menos una vez.
Claro.
Si la vez es este año, no nos vamos a quejar. Este fin de semana, fiestas en
una
Carbonera.
Una petición a los dos, a él se la ha perdido y un pendiente. Y es San Antonio de Padua.
Sí.
San Antonio de Padua es el que nos encuentra todas las cosas. Así que, bueno, alcalde Antonio, que tiene que encontrar San Antonio el pendiente de Eli.
Bueno. Y lo encuentra, ¿eh? O lo encuentra.
Y si no, me iría a buscar uno nuevo a Carboneras. Alcalde José Luis Américo, muchas gracias. Antonio Hernández, coordinador de esta fiesta, moros y cristianos, muchas gracias.
Muchas gracias, Karen.
Muchas gracias también.
A ti.
Y la semana que viene, otra fiesta.
Otra, sí, hasta pero luego. No vamos a desvelar.
Vale.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues nos volvemos de Almería y nos venimos para acá, para nuestra comunidad. Porque ahí en el patio central de IFEMA hay reunidos miles de perros de 250 razas diferentes para presentar el World Dog Show. Esta feria se va a celebrar en Madrid este mes de junio y se van a poder conocer a perros ganadores de importantes y curiosos concursos. Perros que ayudan a personas ciegas, perros que intervienen con la policía. Bueno, entre los invitados humanos se va a presentar a la primera mujer en España que ha conseguido convertirse en jueza canina. Bueno, Gloria Talavera está allí, está en el IFEMA disfrutando de esta presentación. Cuéntanos, Gloria, ¿conseguiremos que los perros no te roben el micrófono de Onda Madrid?
Sí, Eli, pues de momento hemos conseguido mantener el micrófono a salvo porque es verdad que les llama muchísimo la atención y aquí hay muchos concentrados. En esta presentación, lo decíamos, aquí en el patio central de IFEMA, de este evento que se va a celebrar en junio, y estamos con su director, con Asier Lavarga. Buenos días.
Buenos días.
Un evento abierto a todo el que se quiera sumar a esta fiesta. ¿Qué peculiaridades tiene?
Pues exactamente, es un evento, es la mayor competición de razas canina del mundo. Después de 30 años vuelve a Madrid de la mano de la Real Sociedad Canina y abierto al público, porque al final es una oportunidad única para ver todas estas razas, muchas muy complicadas de ver, los mejores ejemplares que competirán por el título mejor del mundo, además de muchas actividades relacionadas con el mundo del perro.
¿Y entre esos perros de razas extrañas que vamos a ver?
Pues vamos a ver muchos venidos de todo el mundo. Mi compañero de la Real Sociedad Canina te dará más datos de las razas más peculiares, digamos. Pero bueno, sin duda es un plan familiar ya te digo, para admirar perros que no se han visto y sobre todo para pasar un día disfrutando de esos 16.000 perros que van a estar presentes en IFEMA Madrid.
Bueno, todos aquí reunidos de 250 razas diferentes. José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina. Estábamos hablando de razas diferentes, ¿no?, que se encuentran en muy pocos sitios.
Sí, ten en cuenta que en el mundo hay aproximadamente 400 razas reconocidas. De esas 400 vamos a tener más de 250 aquí en Madrid y algunas de ellas son verdaderamente raras de ver fuera de sus países de origen o de sus lugares en los que son más comunes. Entonces tendremos algunas razas de las que solo habrá un ejemplar, pero son excepciones porque la mayoría de las razas hay bastantes perros para poder ver.
Y ese ejemplar extraño, ¿no?, que la gente se va a encontrar, cuéntame cómo es.
Bueno, no es que sean perros extraños en sí, pero son perros que por razones seguramente de utilidad se han mantenido haciendo un trabajo muy específico en zonas determinadas y entonces no se han hecho populares en el resto del mundo. Por ejemplo, tenemos el caso del Kelpie, que es un tipo de pastor que procede de Australia, que no es la raza más popular dentro de los pastores australianos, y tendremos un ejemplar. No es un perro raro, pero sí es un perro difícil de ver en nuestras exposiciones.
Por aquí he visto ya algún perro guía, esos que acompañan a las personas ciegas, ¿no?, para manejarse por las ciudades, por supuesto, también aquellos que ayudan a los efectivos policiales.
Sí, porque las exposiciones caninas no son simplemente un concurso de belleza, un desfile de belleza. Son el lugar donde los criadores vienen a mostrar el trabajo que van haciendo a lo largo de todo el año y a lo largo de muchos años para seleccionar las razas en función de su morfología, de su tipo y de su temperamento. Eso hace que las razas puedan ser utilizadas en muchos trabajos distintos y que puedan ser útiles a la sociedad haciendo cosas que hacían desde hace ya cientos o miles de años, pero también nuevos trabajos a los que se adaptan precisamente por esa selección que se hace en función de su carácter.
Decía yo que aquí también nos vamos a encontrar con ejemplares que han ganado, ¿no?, y que han competido en curiosos concursos.
Bueno, lo que suele venir a las exposiciones mundiales, a los campeonatos del mundo, piensa que esto es el top dentro de las exposiciones caninas a nivel mundial. Entonces suelen venir perros que ya están participando en circuitos en distintos países y que han competido en distintas exposiciones. Muchos de ellos son campeones, otros no, otros están en el camino para conseguirlo, pero no es que hayan hecho competiciones extrañas, pero sí que vienen de países diferentes y de participar en circuitos a lo largo de todo el planeta.
Y también os quería presentar, muchísimas gracias José Miguel, a Carmen Navarro, que está aquí con nosotros, la primera juez all-rounder. Y yo quiero que tú lo expliques a los oyentes, ¿qué significa esto?
Bueno, esto significa que soy la primera mujer en España que está autorizada para juzgar cualquier raza de las que hay a nivel mundial, todas las razas. De estas casi 400 razas que existen, puedo juzgarlas en cualquier parte del mundo, incluido en mi país, evidentemente.
¿Cómo es ese trabajo? Cuéntanos, ¿interesante, curioso?
Pues sí, sí que lo es. La verdad es que es algo apasionado, para mí muy apasionante. Poder viajar y conocer las razas en distintos países, en todas las exposiciones que juzgo, no cada semana, pero a lo mejor cada 2-3 semanas viajando y juzgando, pues es algo que me encanta, me apasiona y me divierte mucho, disfruto con ello.
Porque no hay más mujeres en este ámbito.
Bueno, hay muchas mujeres a nivel mundial, pero en España quizás, bueno, pues he sido la primera, pero ya empieza a haber más mujeres al rounder que pueden juzgar todas las razas, o sea que ya no estoy sola.
Carmen, muchísimas gracias. Ya para terminar, vuelvo con Asier La Varga. Decíamos, evento que se va a celebrar a finales de junio, entradas a la venta para toda la familia con multitud de actividades. No sé si nos puedes detallar alguna y dónde se pueden adquirir estas entradas.
Efectivamente, arranca el World Dog Show el 23 de junio hasta el domingo 26. Entradas a la venta en ifema.es. Y aparte de esos 16.000 perros de tantas razas venidas de todo el mundo, mucha actividad, actividades infantiles, exhibiciones de Policía Nacional, de Guardia Civil, perros de utilidad, de la ONCE, que tenemos uno por aquí, pero de muchas otras utilidades que aparte de divertir y de entretener, nos va a hacer aprender también sobre el mundo del perro y la relación a lo largo de la historia con el hombre.
Muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues yo creo que ya hemos avanzado parte del contenido. Habrá muchísimas más cosas, que la gente no se lo pierda, como decíamos, en IFEMA a partir del 23 de junio.
Apuntado lo dejamos. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Es miércoles, son las 12:45, una menos cuarto. Suena esta musiquita y ya saben todos los oyentes que ha llegado el momento de Álvaro Martín con sus expedientes X y que si suena este Tubular Bells, el exorcismo tiene algo que ver en el tema de hoy. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Me encanta esta canción.
¿Verdad?
Aunque esté tan estigmatizada,
sí.
Yo me escucho muchas veces este disco para escribir y demás, el Tubular Bells.
Sí, claro que siempre la asociamos con la película de El Exorcista, pero, en fin, ahí está Michael Field, pletórico todavía, porque esta música sigue sonando muy actual. Bueno, que nos quieres hablar de exorcismos y de un congreso o de una reunión, por lo menos, que se ha celebrado en Roma recientemente.
Pues efectivamente, y esto es muy interesante, porque parece que en la época digital y en los tiempos modernos no hay espacio para esto, y no podría estar más en boga, y no podría estar más en el candelero el asunto de los exorcismos. Se ha celebrado en Roma el 16º curso anual de exorcismos, de una institución que es el Ateneo Regina Apostolorum. Bueno, pues es una especie de universidad de temas sacros, y entre ellos, pues se hace este curso, cuesta 450 euros, y se han apuntado más de 100 personas religiosas, y que están en el mundo, por ejemplo, monjas, sacerdotes, pero también otros que simplemente desde su interés, por ejemplo, se han apuntado psicólogos, psiquiatras, quieren estudiar más, quieren saber y compartir conocimientos sobre el mundo de los exorcismos. Entonces, si quieres, Eli, te cuento un poco las principales líneas o las conclusiones de este curso y esta reunión que ha habido.
Perfecto.
Bueno, pues por ejemplo, se ha dicho que los sacerdotes piden que haya más vocación, digamos, de los exorcistas. Es decir, que hay países y hay regiones y hay lugares que no cuentan con ninguno.
Se ha
dado como noticia, por ejemplo, que en Costa Rica solamente el año pasado, 2021, tiene un exorcista. Anteriormente no había. Por ejemplo, en España sí que contamos con 37 exorcistas. Es el segundo país que más tiene del mundo, después de Italia, que tiene 290. Hay un total de 800 exorcistas en el mundo, pero piden más porque algunos, sobre todo en Italia, algunos están siendo visitados por entre 30 y 50 personas al día.
¿Pero qué me dices?
Alegando
qué barbaridad.
Que el demonio les rodea.
Bueno, me parece una cifra. Primero, me llama mucho la atención que haya tanto exorcista en España. Y segundo, que cada uno esté viendo a una media de 30 personas al día. ¿Qué está ocurriendo? Esto no ha trascendido, Álvaro.
Claro. Hay otros. Estos son casos de posibles, lo que llaman influencias demoníacas, que no es una posesión, sino como digamos que el demonio está a tu alrededor, está en tu entorno, y luego algunos casos acaban en nada, en una simple preocupación infundada de la persona, que es derivada muchas veces a psiquiatría, y otras veces acaban en posesión o acaban en algún tipo de ritual de liberación por parte de los sacerdotes. Porque otra cosa que piden después de este congreso es más colaboración con la ciencia. Y eso me parece que les honra y me parece muy bien. Todo exorcista debe saber, o al menos poder derivar, a algún colega de la medicina, ya sea psicólogo o psiquiatra, al testigo que se dice o que se cree asediado por demonios. Porque, bueno, sin descartar que puedan existir, muchos casos acaban simplemente tratados con medicación. Y esa medicación funciona y esa persona mejora. Sin embargo, hay otros casos donde no hay mejoría, sino casi casi que empeora. Y solamente después de que un sacerdote realice el ritual oficial, el llamado Rituale Romanum, es cuando la persona mejora. Aquí también podemos hablar de un condicionamiento religioso. Es decir, si yo me creo poseído, o si yo estoy seguro de que un demonio está a mi alrededor, y viene un sacerdote con toda la ritualística, con su estola color púrpura, con su hisopo cargado de agua bendita, y realiza su ritual, pues yo voy a sentir mucho alivio, simplemente psicológico, por ese consuelo de una personalidad religiosa estando a mi alrededor. Algunos exorcistas que han hablado han comentado que, por ejemplo, un caso concreto, una joven, una adolescente, que agredió a una serie de sacerdotes, que daba saltos y se movía de una manera casi casi con espasmos sobre los bancos de una iglesia y que insultaba en varios idiomas. Aquí estaríamos hablando de eso, de la famosa xenoglosia, hablar lenguas, a veces lenguas muertas. En este caso era en latín. También a veces ocurre en arameo. Y bueno, el padre que atendió este caso, que se llama Giuseppe Bernardi, pues les dijo a los padres, bueno, a los padres de esta muchacha, esto puede ser algo psiquiátrico o puede ser algo religioso, pero habría que intentar evaluarlo por parte de un psiquiatra. Bueno, pues fue la propia iglesia, fue la propia comunidad de su diócesis la que dijo que no derivara al psiquiatra, sino que fuera directo al exorcismo. Y entonces, bueno, en este caso hubo éxito. Esto fue en diciembre del año pasado y después de realizar el ritual, pues aquella muchacha se calmó, digamos que esa actitud agresiva se disolvió y se quedó mucho más tranquila. Pero lo que denunciaba este padre es que haya más cooperación y desde la propia iglesia. Es decir, el exorcista se siente muchas veces solo. Solo porque tiene que hacer el ritual en secreto. No hay un secreto de confesión en este caso, pero se recomienda la discreción. Que nunca trascienda, por ejemplo, el nombre del supuesto poseso. Pero tampoco que trasciendan muchos datos sobre el ritual. Por tanto, lo que al final notan es que están muy solos. La labor del exorcista, y esto también queda muy bien reflejado en la película del 73, que hemos visto esa banda sonora, hemos escuchado ese Tubular Bells en El Exorcista, queda muy reflejado esa soledad del propio exorcista y esa incomprensión por parte de todo el mundo. De hecho, la propia iglesia, ha habido épocas modernas, a partir de el Segundo Concilio Vaticano, pues hubo una mentalidad como un intento de modernizar la iglesia, y en ese intento de modernizarla, esto fue en los años 60, pues se dejaron la parte más sobrenatural, y no dejemos de lado eso porque forma parte de la religión. Se dejaron de lado las apariciones marianas, se dejaron de lado las posesiones, y llegó a haber algunos curas, algunos jesuitas, que dijeron que ya no creían en la figura del demonio. Por tanto, ahí empezó, digamos, ya decía Charles Baudelaire que la mayor argucia del diablo es hacernos pensar que no existe.
Que no existe.
Entonces,
exacto.
Ahí se vio cómo a partir de los 60 y hasta nuestros días, lejos de disminuir los casos por una menor creencia, han aumentado. Y por eso es que en esta nueva reunión, pues están demandando más ayuda, más vocación y más conexión entre la medicina, entre el propio clero, para que se pueda ayudar a esta gente que al fin y al cabo son personas que están sufriendo. Sea psicológico o sea religioso, sufren porque se creen asediadas por demonios.
Bueno, pues una curiosidad con la que convivimos sin saberlo, y es la existencia, por un lado, de personas que consideran que están endemoniadas y, por otro lado, de esos exorcistas que no son solo personajes de películas, sino que existen en realidad, que están reconocidos, evidentemente, por el Vaticano, y que ahora se pide que haya más, porque por lo visto han aumentado los casos de supuestas posesiones. Álvaro, ¿de qué vas a hablar en Tu Madrid Misterioso este fin de semana?
Pues al hilo de esto, una de las cosas que se comentan, que están aumentando las posesiones, una puerta de entrada al diablo, dicen algunos religiosos, que son la nueva era, las terapias alternativas. Yo no estoy de acuerdo, porque es como decir que el yoga es una invitación al demonio, eso es una tontería.
Pues
pero
sí.
Vamos a hablar de que en Madrid, en algunos parques, están apareciendo los restos de rituales de magia negra. Por ejemplo, una lengua atada con hilos. ¿Qué significa esto? ¿Esto es santería? ¿No es santería? Vamos a aclararlo.
Bueno, pues no hay que perderse Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid. La noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada, y tenemos una cita con Álvaro Martín, y luego tenemos otra cita, evidentemente, el próximo miércoles aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid en Expedientes X. Álvaro, que te escuchamos el fin de semana, como siempre.
Muchísimas gracias, Eli. Un fuerte abrazo.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Besos.
A punto de echar la persiana, pero a falta solamente de cumplir un compromiso, que es contar, una, cómo han quedado los porcentajes de nuestro juego de agudeza visual, dos, cuál de las tres soluciones que hoy ofrecía Carlos Honorato es la correcta.
A ver, ha elegido el 18%, como solución Plutón.
Sí, porque se trataba de adivinar un planeta
que es de color verde azulado y muy bonito.
Y que se ve en la foto.
Sí, 18% Plutón. Plutonianos, no es Plutón.
Bueno.
Lo siento. El 23% ha elegido Neptuno, como el dios que hay ahí en la plaza.
Sí.
Queridos, tampoco Neptuno, ¿eh?
Vamos, que hoy te han ganado los oyentes.
Hoy manda un palizón. 59% ha elegido Urano y efectivamente es Urano.
Ajá. O sea, que Urano tiene ese color verduzco.
Sí, dicen que tiene metano.
Pero de envidia.
Y que si te acercas un poquito, lo mismo no cuentas ni hasta luego mañana.
No tengo ninguna intención. Tengo otros planes para el fin de semana.
Vale, pues eso.
En
que...
pedir a Urano.
Que vamos, que Urano rima con butano, así que no hay que acercarse mucho.
Y con grano. En fin, que mañana tendremos nuevo juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y mira, que estaba pensando, Honorato,
¿qué?
Que no podemos venir mañana a las 10, ¿no?
Pues digo, sí, yo creo que...
¿Tú tienes otros planes mejores?
No. Mirar una obra que están construyendo o venir. Vendré.
Venga, pues nos venimos mañana a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos, os quedéis con el partido de la una, como siempre, aquí en Onda Madrid.